porque quiero presentarle, bueno, presentarle. Es buen amigo y colaborador de esta casa. Lo que ocurre es que estaba loco por tenerle aquí en el programa todos los lunes a las 11:30. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, qué alegrías. Tú me dices, ven, lo dejo todo y vamos a hablar un poquito de ciencia,
sí,
de tecnología, del sí, ser humano, de la mente, de la salud, bueno, de lo que tú quieras aquí.
Mira, lo primero, yo creo que a todo el que vive en Madrid le advirtió de una forma novedosa esa alarma que lanzó la EMET, la Comunidad de Madrid. Muchos se han preguntado si era necesaria, porque al final, sabes que las consecuencias que ha habido no eran las que se vaticinaron. Aún así, yo creo que tú eres defensor del protocolo, Jorge.
Sí, fíjate, aquí siempre pasa lo mismo con este tipo de alertas de catástrofes naturales. Hay dos tiempos. El tiempo de la ciencia, los protocolos científicos, que son, bueno, pausados, más o menos rigurosos, porque también a veces se equivocan, no siempre aciertan. Y el tiempo civil, que generalmente marcamos los medios de comunicación, ¿no? Queremos tener una respuesta muy rápida y una exactitud que a veces los modelos no nos permiten establecer. Yo te contesto la pregunta, sí, soy defensor de la alerta de ayer de la EMET, porque creo que era necesario hacerla y porque los modelos así lo proponían. Y sobre todo porque este fenómeno atmosférico, la DANA, esta depresión aislada en niveles altos, es posiblemente el fenómeno más difícil de prever que
¿por
existe.
Qué?
Por su propia naturaleza, fíjate, es depresión aislada. Eso quiere decir que es algo que ocurre en la atmósfera, aislado del resto del sistema. Una especie de gota, por eso se llamaba gota fría antiguamente, que se desgaja de las corrientes normales de convección de los vientos y del clima, y al estar aislada no responde de manera igual a los estímulos del resto del sistema. Va un poco por su aire. Esto es como si tienes un globo lleno de aire y lo revientas y salen cachitos de globo por todas partes que ya no pertenecen al sistema y por tanto es muy difícil saber hacia dónde van a ir. Una DANA podemos saber qué va a ocurrir, podemos saber la extensión más o menos por la que va a pasar, pero es muy difícil determinar
eso,
el momento exacto y el lugar exacto en el que
por
va.
Por eso todo eso que se iba a cernir sobre Madrid, sí, al final se va un poquito más al noroeste y aleja esa alerta, ¿no?, que había sobre toda la comunidad.
Claro, fíjate que la predicción ha sido correcta porque se habló de unos más de 180 litros por metro cuadrado y hora. En algunas zonas hemos llegado a 200, incluso más de 200 en algunos lugares de la Comunidad de Madrid. Pero claro, es que si se desvía apenas 100 kilómetros, que 100 kilómetros para el tamaño de una DANA no es nada, eso puede hacer que efectivamente esa agua caiga sobre el Estadio Metropolitano en Madrid, como estaba previsto, y por eso se canceló el partido, o caiga en el Álamo. Claro, pero ha caído. Y ha caído en el tiempo más o menos determinado en el que iba a caer. Es muy importante entender esto porque las DANAs van a producirse con mayor asiduidad posiblemente, eso dicen los modelos climáticos, y porque son modelos probabilísticos, no determinísticos. Voy a explicarlo. Determinístico quiere decir, oye, va a ocurrir sí o sí. Probabilístico, tenemos una serie de porcentajes de probabilidades de que ocurra. Y te voy a poner, si me permites,
claro,
un ejemplo muy tonto. Si tú sabes que mañana va a llover, porque lo sabes, porque te parece que va a llover, es muy probable que te mojes. Y dices, mañana va a llover, me mojo. Es 100% de probabilidades. Bueno, no, depende, ¿no?
Claro,
depende de si lleva paraguas,
¿no? Claro.
Si sales de casa, si bajas debajo. Bueno, estos son diferentes escenarios. Cuantos más escenarios tengamos, la probabilidad se ajusta más. El problema de las DANAs es que no conocemos todos los escenarios posibles.
Claro.
Es muy incierto y por eso es tan difícil prever exactamente en el lugar en el que van a caer. Y por eso yo creo, sinceramente, mi modesta opinión, es que se hizo bien ayer en alertar a toda la Comunidad de Madrid de que esto podía ocurrir.
¿Sabes qué es lo que creo, Jorge? Que, para empezar, hay gente quejándose porque durante, no sé si fue un minuto, dos minutos, la alarma, no creo que fuese tanto, el móvil sonó un poquito más fuerte porque, bueno, se vieron alarmados y asustados. Pero yo creo que son los mismos que si no se hubiese mandado esa alarma, habrían puesto el grito en el cielo porque si no se hiciese, porque Madrid Sur está afectadísima y ha vivido consecuencias gravísimas de esta DANA.
Es cierto, te imagínate esto, que hubiese ocurrido en el centro de una capital como Madrid, con miles de personas, miles de coches circulando,
claro,
o acudiendo a un partido de fútbol, 50.000 personas a la vez. Esto mismo que ha ocurrido en el Álamo o en Toledo, pues en medio de 50.000 personas desplazándose para ver un partido de fútbol. Oye, también hay que criticar las cosas criticables.
Claro,
posiblemente
claro,
nos podrían haber informado mejor de este sistema de alertas antes de ponerlo en práctica, haber divulgado un poquito mejor que esto existía, ¿no? Utilizar los medios de comunicación para decir, bueno, esto puede pasarle, su móvil puede sonar así y nos habríamos asustado tanto.
Sí.
Pero en este caso la ciencia, creo que en este caso acertó. Y cuando no acierte, también lo diremos en este programa.
Hablando de ciencia y tecnología, acabamos de hablar con Rosa Alarcón. Rosa Alarcón tiene el síndrome de Meige, que eso hace que sus párpados se cierren sin previo aviso y que pase a tener una ceguera del 100%. Y nos ha contado que ha descubierto en Siri, en Alexa o en el Google pues a su mejor amigo, porque le dice a los 20 minutos que el arroz está en su punto, porque le lee audiolibros. Una pregunta que te hago. Porque parece que hay algunos científicos de Estados Unidos que proponen que estas máquinas, que Siri, que Google y que Alexa, nos pueden ayudar a salvar vidas.
Eso dicen, sí. He oído la entrevista con Rosa, que es brutal, y porque precisamente por eso, ¿no? Cómo la tecnología cambia vidas. Pero cambia tanto como para salvarlas. Pues mira, eso es lo que han intentado hacer unos científicos en un hospital de Estados Unidos, y es preguntarle a estos sistemas de asistentes personales virtuales, Siri, Alexa, el Cortana de Microsoft, el de Google, ¿qué tengo que hacer si estoy ante una persona que ha padecido un infarto?
Claro.
Tú estás en casa y pues, un familiar tuyo, un vecino, tiene un infarto. Y le dices, oye Siri, ¿qué hago ante un infarto? ¿Nos puede ayudar Siri o nos puede ayudar Alexa a tomar las medidas pertinentes? En concreto, se le hicieron varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo hago una reanimación cardiopulmonar? Ajá. La RCP. Que en inglés ellos lo hacían al revés, ¿no? Es CPR, pero bueno. Y bueno, pues las respuestas han sido variables. Desde luego no tenemos que fiarnos todavía de los asistentes virtuales, más nos vale llamar al 112 o al sistema de emergencias, porque había cosas tan curiosas como, por ejemplo, que este CPR, que en inglés esta reanimación cardiopulmonar, pues te conectaban con la radio pública de Colombia, que era también con las mismas siglas, o te daban un link de una película en la que aparecía la palabra CPR. Entonces, eso, en ese momento de crisis, no, creo que no mucho. Es muy...
Pero yo te hago una pregunta, Jorge, porque... Y creo que esto se... Bueno, ya se ha hablado de que la inteligencia artificial puede, como ChatGPT, puede llegar a funcionar tan bien como para dar indicaciones a un cirujano de los cortes que tiene que ir haciendo en un paciente.
Sí, es verdad. Y de hecho, eso es la buena parte de esta noticia, es que en el 12% de los casos sí que estos aparatos distribuyeron información adecuada sobre cómo realizar, por lo menos, las primeras prácticas de reanimación cardiopulmonar. Y lo mejor es que, como tú bien dices, la inteligencia artificial aprende de sí misma.
Claro.
De hecho, se hizo esta prueba también con ChatGPT, y ChatGPT a los 3 o 4 meses empezó ya a dar instrucciones muy certeras de cómo hay que practicar una reanimación. Es decir, que lo que dicen los científicos de Estados Unidos es, vamos a investigar en esto porque puede ser muy útil. En España ahora mismo hay un 20% de los hogares que tienen un sistema de estos. Esto nos habla de 8, quizá 11 millones de personas que pueden estar relacionadas todos los días con estos aparatitos. No es improbable que en algunos casos nos veamos en una situación de emergencia. ¿Podremos utilizar estos aparatos para ayudarnos? Bueno, pues si se mejoran y van aprendiendo cómo hace la inteligencia artificial, muy pronto los podremos utilizar. No sustituir a la 112, pero sí posiblemente llamar rápidamente a la ambulancia y, mientras tanto, preguntarle a Siri, oye Siri, ¿qué hago mientras llega la ambulancia? Y a lo mejor eso sí que puede salvar vidas.
Me parece una gran noticia. Mira, y algo, el Internet de las Cosas, que al final es, pues bueno, todos estos dispositivos que te ayudan a automatizar procesos en tu casa. Es decir, tú tienes creo que se llamaba un PIN, que pones donde está el papel higiénico y cuando ha visto que ya no te queda tanto papel higiénico, hace el pedido directamente al supermercado. Todos estos llevan un sistema de escucha, por el que hubo un debate muy grande. Tú sabes que hay un caso de asesinato que se acabó descubriendo por el Internet de las Cosas, porque estaba escuchando y tal. Y se abrió el melón de decir, bueno, ¿esto es legal? ¿No es legal? ¿Nos escuchan o no nos escuchan, Jorge?
A ver, ¿nos pueden escuchar? Sí. ¿La tecnología nos escucha? Sí. ¿Hay un señor o una señora al otro lado escuchando lo que decimos y tomando nota? No, eso no. Generalmente lo que pasa es que estos aparatos, y tú lo conoces muy bien, tienen la capacidad de entender el lenguaje humano, extraer de ellos información y datos y utilizarlos para responder a las preguntas que les damos. Sí, es verdad que también lo pueden utilizar fines comerciales, como es lógico, para darnos información más afinada de lo que estamos buscando en Internet, pero no existe un control que podría existir en su momento, ojo, pero no existe, porque imagínate la infraestructura necesaria que sería, claro, tener pues cientos de miles de funcionarios y funcionarias escuchando al otro lado lo que dices tú en casa.
Claro. Quiero que me des una pincelada sobre esto último, porque es algo que nos llamó mucho la atención. Fíjate, yo soy muy, muy seguidor de Graham Hancock, que es un tipo que, pues bueno, tiene teorías sobre la evolución de la humanidad, y hay una en concreto que dice que la humanidad se extinguió mucho antes de que volviese luego a procrear y a avanzar tecnológicamente y tal y cual. No sabemos nada acerca de eso y a lo mejor eso es más un tema de Javier Sierra para los misterios. Lo que sí sabemos es que nos aseguran algunos investigadores que se han descubierto que la humanidad estuvo a punto de desaparecer hace 900.000 años.
Sí, pero a puntito, tú fíjate, hace 930.000 años solo existían en todo el planeta 1.200 individuos.
¿Qué dices?
1.200 personas, individuos de la especie predecesora de los seres humanos. No eran Homo sapiens, claro, todavía, pero sí eran los que se supone que eran los ancestros de tres especies, denisovanos, neandertales y sapiens, es decir, los nuestros, nuestros tatarabuelos. Pues hace 930.000 años se produjo una gran extinción, por una sequía, y eso condujo a que desapareciesen prácticamente todos los individuos de esa especie hasta quedar solo unos 1.200. Imagínate, en la inmensidad del planeta Tierra, solo 1.200.
¿Se sabe dónde, Jorge?
Pues distribuidos entre el norte de África y el sudeste de Europa. Precisamente, wow, donde después nació pues el resto de las especies, tanto neandertal como denisovanos, que convivieron con nosotros durante algún tiempo. El problema de que haya solamente 1.200 personas, primero, es que cualquier enfermedad, cualquier pandemia podría haber acabado con la especie, y luego lo difícil que era que se encontrase una pareja en esas circunstancias. Claro, puede haber un macho y una hembra, un hombre y una mujer, claro, de centenares de kilómetros de distancia, repartidos, era muy difícil que pudiesen procrear. Parejas reproductivas había muy poquitas. Estuvimos a punto de desaparecer como especie y no se sabe muy bien qué ocurrió. Un milagro que hizo que los pocos ejemplares que sobrevivieron estuvieron mucho mejor dotados para luego afrontar el resto de la evolución y llegar casi un millón de años después a convertirse en señores y señoras que hablan por la radio y escuchan y hacen estas cosas que hacemos nosotros.
Somos más duros de lo que parece, ¿eh?
La evolución es así. Nos genera muchas crisis, pero las crisis generalmente permiten que los que sobreviven salgan muy reforzados.
Querido Jorge, qué gusto hablar contigo todos los lunes. Te espero el que viene.
El placer es mío. Pasad buen día.